Espectador 2011. Innovando. Siempre contigo.
A partir de este momento, Espectador en transmisión especial.
Isabel Allende, en Montevideo.
En el marco de su gira por Latinoamérica, la escritora presenta su última obra, El Cuaderno de Maya.
Todo eso de los millones de ejemplares que se venden o de la publicidad, todo eso pasa afuera. Uno sigue en el mismo pellejo, acarreas con las mismas inseguridades, con las mismas deseos de hacerlo mejor. Es la misma vida.
Luego de 40 años sin visitar nuestro país, Isabel Allende en Montevideo.
Buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva transmisión especial de Radio El Espectador. Hoy, en ocasión de la visita a Montevideo de la prestigiosa escritora Isabel Allende, que en el marco de su gira latinoamericana llega a nuestro país después de casi 40 años a presentar su última obra publicada este año, El Cuaderno de Maya. Pero antes de poner al aire la conferencia de prensa que dio esta tarde en el Hotel Sheraton de Punta Carretas, organizada por la editorial Random House Mondadori, quisiera repasar algunos datos de la vida de esta escritora chilena, que sin embargo es peruana de nacimiento. Nació en Lima en el año 1942, hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición por las letras. En 1973, y luego del golpe militar chileno encabezado por el general Pinochet, golpe en el que murió su tío, el presidente Salvador Allende, Isabel abandonó su país y se instaló en Caracas, donde inició su producción literaria. Había cursado estudios de periodismo y, mientras se iniciaba en la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles, trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita en la televisión. Más adelante, llegaría a Estados Unidos, donde vive desde hace ya 25 años. La primera gran novela de Isabel Allende fue La Casa de los Espíritus, publicada en 1982. Los materiales narrativos que dieron forma a esta obra fueron el ambiente y los sucesos previos que condujeron al golpe militar en su país. A esta altura, está de más decir que esta primera narración extensa de la autora se convirtió de inmediato en un bestseller. 11 años después de su publicación, en 1993, La Casa de los Espíritus fue adaptada al cine por el cineasta sueco Billy August. El éxito de la película terminó de sellarse con la participación de actores de la talla de Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder, Antonio Banderas y Vanessa Redgrave. En 1984, tan solo 2 años después de la aparición de La Casa de los Espíritus, la escritora publicó su segunda novela, De Amor y de Sombra, que pareció haber llegado para demostrar que ese primer éxito editorial no había sido casualidad. A estas dos le siguieron muchas otras más, como por ejemplo La Gorda de Porcelana, también en 1984, Eva Luna en el 87, El Plan Infinito en el 91, Cuentos de Eva Luna en 1992, Paula en 1994, Afrodita en el 97, Hija de la Fortuna en el 99, Retrato en Sepia en el 2000, La Ciudad de los Pigmeos en el 2004, Los Amantes del Guggenheim en el 2004, El Zorro 2005, Inés del Alma Mía en el 2006, La Suma de los Días en el año 2007, La Isla Bajo el Mar 2009 y este año El Cuaderno de Maya. Se dice que Isabel Allende es la escritora en lengua española más leída de todos los tiempos. Su obra se cataloga como realismo mágico. Su lenguaje es sencillo, claro, pleno de contenido y siempre con marcado acento feminista. Ha vendido millones de ejemplares de sus libros, que han sido traducidos a más de 30 idiomas. Recientemente, Isabel Allende fue galardonada en Chile con el Premio Nacional de Literatura 2010. Como decíamos, el libro que vino a presentar a Montevideo es El Cuaderno de Maya, y el texto de su contratapa nos da una idea de su contenido. La protagonista se presenta así. Soy Maya Vidal, 19 años, sexo femenino, soltera, sin un enamorado, por falta de oportunidades y no por quisquillosa, nacida en Berkeley, California, pasaporte estadounidense, temporalmente refugiada en una isla al sur del mundo. Me pusieron Maya porque a mi niní le atrae la India y a mis padres no se les ocurrió otro nombre, aunque tuvieron 9 meses para pensarlo. En hindi, Maya significa hechizo, ilusión, sueño. Nada que ver con mi carácter. Atila me calzaría mejor, porque donde pongo el pie no sale el pasto. Y ahora sí, vamos a lo que ocurrió esta tarde en el Hotel Sheraton. La conferencia comenzó unos minutos pasados de las 6 de la tarde. Isabel Allende, una mujer de casi 70 años y algo más baja de lo que la imaginaba, debo confesar, entró en la sala con una amplia y distendida sonrisa, a pesar del retraso de su avión y una agenda más que apretada. Con una elegancia simple, paso ágil y decidido, tomó asiento y entre comentarios y muy buen humor, ella misma marcó la dinámica del encuentro. Hablaría muy brevemente del cuaderno de Maya y luego comenzarían las preguntas. Y así fue.
Había escrito varias novelas históricas recientemente. Cada una requería muchos, a veces años, de investigación, como La isla bajo el mar o Inés del alma mía, que son novelas que se leen así, pero es pesado el trabajo de hacerlas, muy pesado. Y cuando terminé La isla bajo el mar, mis nietos, que son todos adolescentes, tengo nietos propios y otros allegados, o sea que estoy rodeada de adolescentes, me dijeron, ¿cuándo vas a escribir algo que nos interese a nosotros? Y entonces pensé, no es mala idea escribir una novela contemporánea, situada ahora, en un contexto que conozco muy bien, que es el de estos jóvenes que me rodean. Y entonces surgió la idea de escribir Maya, y yo, de escribir esta novela. Y yo sabía que iba a ser la historia de una chica americana que se metía en algún problema, pero no sabía mucho todavía. Y sabía que quería unir mis dos patrias, que son California y Chile. Y cuando llegó el momento de esconder a Maya, que se había metido en un lío tremendo, había hecho muchas tonterías, estaba en la calle, se había metido con bandas criminales, la perseguía la policía. Son esos momentos en que me encuentro yo misma, como autora, en un callejón sin salida, que no sé cómo voy a salir del lío. Ahí surgió la idea de Chiloé, de llevármela a una isla de Chiloé, del archipiélago de Chiloé, lo más remoto que hay como lugar para esconderse, lo más opuesto además a ese mundo de donde ella venía, que era el de Las Vegas. Las Vegas es una ciudad que es una especie de Disney World para adultos, la ciudad del juego, de la prostitución, de las mafias, de la policía corrupta. Hay también una vida normal ahí, pero digamos que es una ciudad que se caracteriza por eso, por las luces de neón. Y llevármela a un territorio que fuera lo opuesto, una comunidad pequeña, agrícola, que vive de la agricultura y de la pesca. Son 300 personas y en ese lugar Maya está desconectada, porque como está escondida no puede usar la internet, no puede usar el celular, no puede comunicarse con nadie. Y ahí ella empieza a escribir su cuaderno y de ahí salió el libro. Y me entretuve mucho haciéndolo y además no tuve que trabajar mucho porque fuera de investigar Chiloé, lo demás ya más o menos me lo sabía. No había que trabajar tanto, así que me salió facilito. Bueno, esa es en dos palabras la novela.
Hola, sí, soy Carlos Acevedo de La República.
Mi pregunta es referida... tú vives hace 20 años en Estados Unidos.
25
ya. Mi pregunta es cómo se ve toda la crisis que hay ahora en Estados Unidos desde adentro. ¿Cómo se vive ahí adentro todo?
Mal. O sea, la situación se ve mal en Estados Unidos. Obama fue elegido con mucha esperanza. Y yo era una de las personas tan esperanzadas porque trabajé por la campaña y me encanta Obama. Pero su popularidad ha bajado a niveles nunca vistos, o sea, está bajísima, por el desempleo más que por ninguna otra cosa. Si no hubiera desempleo, la crisis económica no tendría el impacto que tiene. La gente no conoce el desempleo en Estados Unidos desde los años 30 que esto no ocurría. Entonces hay por lo menos dos, tal vez tres generaciones que no sabían que esto podía sucederle. Siempre el americano cree que sus hijos van a vivir mejor que ellos. Y en este momento se sabe que no, que van a vivir peor. Entonces hay mucho descontento, ha surgido el Tea Party, que es un movimiento que visto desde afuera parecen todos unos locos súper conservadores, pero que hay que examinarlo un poco más para ver lo que significa. Se llama Tea Party porque entre las muchas cosas que ellos abogan son bastante anárquicos, lo que ellos abogan es que no se debe cobrar impuestos. Una sociedad en la que está en deuda hasta aquí, y no quieren subir los impuestos por ningún motivo, porque a los americanos eso les da horror. Y esto empezó cuando empezó la Revolución Americana. Los ingleses, esto era colonia de Inglaterra, cobraban un impuesto muy alto por el té. Entonces, en Boston, los rebeldes, que estaban en contra del Imperio Británico, tiraron el té al mar. Y por años de años, por siglos, no se ha consumido prácticamente té en Estados Unidos. La gente toma café, toma cualquier cosa, pero tomar té por muchos años fue casi antipatriótico. Y entonces ahora se llama Tea Party por eso, por el cuento de los impuestos. Entonces es una de las muchas cosas que ellos abogan. Y este Tea Party se está poniendo tan fuerte que se está tragando al Partido Republicano. Y entonces es muy peligroso en ese sentido. Los demócratas están bastante desconcertados y yo creo que la crisis económica no se va a resolver fácilmente y menos el desempleo. Así que ¿para dónde va a ir esto? Yo creo que mal, bastante mal. Dime.
Hola Isabel, hola. Soy chilena.
Ah, hola.
Sé que estoy periodista formada en Uruguay y estoy haciendo corresponsalía para CNN Chile. Uh-huh. Tú acabas de cancelar un recorrido que tenías por Chile por el movimiento estudiantil que se está desarrollando. Y por otro lado, Uruguay es reconocido como el país latinoamericano más demócrata en este tiempo. ¿Qué crees tú que podría hacer para que Chile pueda, por un lado, acercar el tema y solucionar un poco el tema de la educación y tener una cercanía con Uruguay que han podido permitir que toda la gente que quiere estudiar y tenga las capacidades para hacerlo, lo pueda realizar?
Bueno, así era antes en Chile, pero desde la época de la dictadura se privatizó la educación. Entonces hay mucha ayuda, hay, por ejemplo, los bonos de la educación. Entonces se le da bonos de la educación a la gente para que vaya a cualquier colegio privado con este bono y estudie. ¿Qué significa eso? Que el Estado le está derivando hacia la industria privada platas del Estado que deberían ir a escuelas públicas. Lo mismo pasa con la salud. Te dan un bono de la salud y tú, en vez de ir a un hospital público, vas a una clínica privada. Entonces la plata del Estado pasa a la clínica privada y, entre tanto, los hospitales no tienen agujas. Entonces, es una crisis estructural. Yo creo que lo de los estudiantes es la puntita del iceberg, que hay mucho más que resolver. Y la concertación pudo haber hecho más, pero estaban amarrados por el Senado, por el Congreso. Pudieron hacer muchísimo, cambiaron el país. Hicieron la transición de la dictadura a la democracia con una gran dignidad. Y fueron 20 años en los que el país se fue para arriba económicamente. Chile es el país que tiene el más alto índice per cápita en América Latina y tiene el más alto desarrollo en América Latina. Sin embargo, es el tercer país del mundo en desigualdad de oportunidades, desigualdad social, de ingresos. Entonces, es muy vergonzoso para Chile. Lo que hay que hacer son cambios estructurales que tienen que empezar por reformar la Constitución. Para eso se necesita una mayoría tan grande que vamos a ver si la conseguimos. Pero eso es lo que hay que empezar por hacer. Ahora, ¿cómo se va a resolver la crisis de los estudiantes? Ya perdieron el año prácticamente. Yo creo que están dispuestos a llegar hasta diciembre sin ir a clases. Yo espero que haya una manera de transar y que esto se pueda resolver transitoriamente hasta que se puedan hacer las reformas profundas que el país requiere en ese sentido. Está todo privatizado en Chile. La gente vive en deuda y los intereses de las deudas son altísimos. Entonces, si tú tienes dos hijos en la universidad, estás endeudado hasta que te mueras. Eso no puede ser. Chile era un país que toda esa generación que hoy gobierna se formó en escuelas públicas, gratis. La Universidad de Chile era gratuita, la Universidad Católica costaba nada. Y había, el país entero estaba lleno de escuelas y era muy buena la educación pública en Chile. Entonces, hay que tratar de recuperar eso. Ahora, la educación con lucro siempre existirá. Y siempre habrá colegios privados, siempre habrá hospitales privados, para quien quiera pagarlo. O escuelas religiosas, o inglesas, o francesas, o qué sé yo. Pero la base de la educación, el derecho mínimo de un ciudadano es tener salud y educación.
Disculpa, la cancelación de tu gira fue un poco para apoyar...
No, la gira... La gira, el ministro Joaquín Lavín, cuando me dio el Premio Nacional de Literatura, yo le prometí que haría una gira en provincia, porque todo pasa en Santiago, está todo centralizado en Santiago, y queríamos una gira a provincia. Y entonces, el Ministerio de Educación organizó la gira. A fines del mes pasado, yo empecé a llamar, a decirle, bueno, están los estudiantes protestando en la calle, ¿cómo vamos a hacer la gira? No, si se va a resolver, no puede durar de aquí hasta agosto. Bueno, estamos a mitad de agosto, ya el 22 de agosto, y siguen protestando. Entonces, cuando yo me venía a hacer, ya teníamos todo arreglado, todo organizado, Comprendí que no se podía porque las escuelas están tomadas, habría que hacerlo en colegios privados, lo cual sería un bofetón en la cara de los estudiantes. Y además el ministro, había cambiado el ministro y ya no era una prioridad. Imagínate con el boche que hay de los estudiantes, ¿qué prioridad podría tener de que yo fuera a visitar escuelas en el sur o en el norte? Entonces lo postergamos, no lo cancelamos. Se postergó supuestamente hasta que comience el próximo año escolar.
Bueno, de nuevo, bienvenido a Uruguay.
Gracias.
Hace muchos años que... No sé si conocías Uruguay, la primera pregunta que te quería hacer, y si sos consciente la cantidad de ejemplares que se comercializan en Uruguay de todos tus libros.
Se nota que te los vende. No, no estoy consciente de los que se venden ni aquí ni en ninguna parte porque no los cuento. Sé que mis libros se venden bien y que puedo vivir con eso, lo cual ya es un privilegio porque la mayor parte de los escritores tienen que tener otros trabajos. En mi caso he sido muy afortunada. Conozco el Uruguay y la última vez que vine fue muy triste porque aquí murió la mamá de mi primer marido, mi suegra que yo adoraba. Murió aquí y está enterrada en un cementerio inglés. Entonces esa fue la última vez que vine. Era una época muy triste del Uruguay aquella. En los años, fue el año 78, estaba el país prácticamente en venta, todo el mundo se estaba yendo, había avisos de remates y de ventas en todas las casas, muy triste. Así que verlo ahora, espléndido, da gusto.
María Jesús Favini, de Día Perfecto, Canal 12. Ha vendido más de 50 millones de ejemplares en el mundo, según lo que dice por ahí, sos de las escrituras.
¿Dónde están
más?
Los 50 millones de dólares?
No sé, me encantaría saber y compartirlos, pero no lo sé. Bueno, pero sos considerada de las escritoras más leídas en el mundo. ¿Vos tenés, has hecho alguna reflexión sobre cómo definirías tu literatura o qué tiene que llegás a tantos lugares tan distintos?
Mis libros se traducen a más de 30 idiomas. ¿Cómo se traducen? No tengo idea, porque además se piratean en algunos países que no tienen contratos internacionales de derecho de autor. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que se publica, por decirte, en Camboya? No tengo idea. Pero aparentemente, aunque no puedas traducir el estilo, aunque no puedas traducir las sutilezas o la ironía o el humor o cualquier cosa, la historia y los personajes se sostienen solos. Entonces es más o menos fácil que se traduzca. Yo he andado por el mundo entero. La gente se parece mucho. Nosotros siempre nos fijamos en las diferencias, en qué nos diferencia de otro, pero somos casi iguales. Todos tenemos hígado, todos tenemos corazón, todos queremos las mismas cosas, tememos las mismas cosas. Entonces, las historias que yo cuento, que son las historias de todos nosotros, son iguales en Finlandia que en la China. La gente se identifica. Me llegan cartas, ahora que existe el famoso correo electrónico, cientos. Tengo dos personas que lo único que hacen es filtrar cartas, mensajes. Y siempre es eso, que la gente no me escribe para decirme, ah, qué bueno su libro. La gente me dice, fíjese que a mi mamá le pasó eso. A mí se me murió una hija. Leí su historia justo cuando estaba en el hospital con mi papá. O esas cosas me dicen. Se identifican con los personajes. Me dice, ¿de dónde sacas las mujeres fuertes de tus libros? Bueno, de partida no conozco ninguna mujer débil. ¿Ustedes conocen alguna? Yo todavía no he visto ninguna. Pero además yo tengo una fundación. La mayor parte de mis ingresos va a parar a esa fundación que trabaja con mujeres y niños en las áreas de salud, protección y educación. Trabajamos en los lugares más remotos con la gente más pobre. Tú vieras los casos, los personajes que salen. Un personaje como Sarité en La Isla Bajo el Mar, yo no tengo que inventarla. Hay una mujer en Kenia que es el modelo para ese personaje. Entonces, cuando te digo que las historias se traducen bien y que llegan bien es por eso, porque es de gente común y corriente. La gente es mucho más heroica, mucho más magnífica de lo que nosotros suponemos.
¿A qué crees que se debe, a raíz de qué, toda esta oleada del cambio de rol de la mujer, tanto en la sociedad como en la política, ¿no? Tantas mujeres mandatarias, sobre todo en Latinoamérica, pero también en otros lados, en Europa.
Bueno, tú eres muy joven. Y si yo te pregunto si eres feminista, seguro que me vas a decir que no, porque no es sexy.
Tiene una connotación extraña.
Claro, ¿no es cierto? Bueno, es por el feminismo. Es porque hubo una generación de mujeres, varias generaciones antes que tú, que lucharon por los derechos de la mujer. Lucharon por salir a la calle, por la igualdad, por la igualdad al trabajo, por ir a la universidad. piensa que grandes escritoras no podían entrar a una biblioteca pública antes. O sea que el movimiento feminista cambió la situación de la mujer. Y entre las muchas cosas que hemos aprendido, no solamente que las mujeres son tan capaces como los hombres, sino que cuando se trata de administrar en general son mejores. Porque saben contar hasta el último peso, porque tienen menos ego, porque son trabajadoras a full, o sea, no, y porque hacen 10 trabajos simultáneamente, es más confiable en general.
¿Son más fuertes las mujeres que los hombres?
No necesariamente, depende del individuo. Pero como género, hemos demostrado que somos capaces de hacer lo mismo que hacen los hombres y algunas cosas más.
Menos mal que mi jefe no está presente, te digo.
Yo por mis hijos, pero...
Entonces, por eso me da rabia cuando una chica de la edad tuya, como mis nietas también, me dice, no, yo no soy feminista. ¿Pero renunciarías a alguno de los derechos que ganaron tus madres o tus abuelas? No.
¿Pero por qué no viste que tiene como una connotación?
Porque los hombres fueron muy hábiles en pintar a las feministas como unas lesbianas peludas.
Exacto.
Claro.
Dinora Polakoff, del Semanario Hebreo. Hace unos años hiciste una incursión en la literatura juvenil. Uh-huh. ¿Tú crees que ahora hay alguna división o un libro como este puede perfectamente entenderlo un joven y hasta algún adolescente de esos muy maduros?
Hay una aparentemente una división entre la literatura juvenil y la literatura para adultos, que la marcan más las editoriales que los lectores. Yo trabajo con HarperCollins en Estados Unidos. Y he tenido siempre una excelente experiencia con ellos, me han tratado siempre como una reina. Hasta que se me ocurrió escribir una trilogía infantil, y entonces empecé a tratar con el Departamento de Literatura Infantil o Juvenil, como se llama. Y ahí me fue pésimo, porque no me trataron ya como un zapato. Pero yo creo que un buen lector puede leer cualquier cosa. Y hoy día los jóvenes, los niños, tienen acceso a todo. Abren la computadora, en el internet tienen acceso a la peor pornografía, a la mayor violencia, a toda la información que quieran en cualquier parte del mundo. Se conectan con todo el mundo. Están a merced de cualquier pervertido que quiera agarrarlo. O sea que los jóvenes de hoy son muy distintos a los jóvenes que éramos nosotros. La única diferencia entre el departamento juvenil y el departamento para adultos es que la literatura juvenil supuestamente no tiene escenas de sexo. Puedes tener toda la violencia que quieras, lo descuartizan, pero nada de acostarse.
Nada de amor.
Claro. Y además se supone que tiene que tener suspenso. Entonces, en cada página tiene que haber acción. Y este no es un libro escrito para con ese criterio en mente. O sea, no pensaba yo que lo iban a leer niños. Pero es una historia de una niña joven. Empieza cuando tiene 15 años. Entonces, yo creo que les va a interesar. Y si tiene escenas crudas, están más acostumbrados a todo. Uh-huh. A mí me escandalizan mis propios nietos.
Carlos Carrasco, de Montevideo Portal. Te conocemos como escritora, queremos conocerte como lectora. Me gustaría que nombrase algún autor o autores que te hayan marcado en tu vida. Y cómo ves, si lees de Estados Unidos, la literatura joven latinoamericana, autores actuales, si alguno te gusta.
Bueno, no te voy a dar nombres porque se me va a quedar la mitad fuera. Pero yo me crié en una época en que no había televisión en Chile. Y vivía en la casa de mi abuelo, que consideraba que la radio era un aparato que traía ideas vulgares a la casa. Así que la radio estaba en la cocina con las teleradios, como se llamaban, los radionovelas. Entonces que me crié leyendo. Lo único que se podía hacer como diversión era leer. Y ya muy chica, por eso volviendo a lo de la literatura juvenil, no existía tan fuertemente, por lo menos no en mi familia, las cosas que los niños podían leer y las que no podían leer. Eso como que no existía. Estaban los libros ahí tirados, yo no agarraba lo que hubiera. Así que empecé muy pronto a leer, qué sé yo, novelistas rusos, a leer ciencia ficción. Después yo pertenezco a la primera generación de escritores latinoamericanos que se criaron leyendo a otros escritores latinoamericanos, los del boom. Porque antes, entre ellos, son más viejos que yo de partida, aunque no se note. había mala distribución. Entonces, qué sé yo, Octavio Paz publicaba en México y José Donoso no tenía acceso a los libros salvo que alguien se los trajera. Hasta que se empezaron a publicar en España, a exportar, y se creó este fenómeno del boom. Y yo me beneficié con eso, o sea, me crié con eso. Llevo 25 años en Estados Unidos leyendo básicamente en inglés. Cuando vengo a Chile, compro libros en castellano o me los mandan de España a veces. Pero solo las novelas de más relieve, lo que hay que estar enterados, digamos. En general leo en inglés. Y hay tanto escritor joven que surge, tanta cosa maravillosa que se está escribiendo. De repente una chica en la India o una novela en Afganistán, o cosas fantásticas. Que como decía, le decía a alguien, me da tanta rabia que escriban tan bien y tan jóvenes, oye. Y por otra parte es rico poder leer cosas buenas. Pero soy una lectora voraz, desordenada, no tengo una línea. Hay ciertos autores que leo todo lo que escriban, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, voy a leer todo lo que escriba, aunque no me guste. Porque, por respeto al autor y porque todo lo que he leído de él hasta ahora ha sido fascinante. Pero en general, si en la página 60 me aburro, se acabó el libro. No tengo tiempo para perder.
A ver. Quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión con respecto al e-book? Porque en Estados Unidos son los número uno de venta de e-books. ¿Cómo te sentís con respecto?
Bueno, yo creo que es el futuro del libro es la pantalla. Van a cambiar todos los contratos, va a cambiar la industria, van a cambiar las editoriales, pero seguirá existiendo la literatura, seguirán habiendo autores y estilos y todo, eso no cambia. O sea, yo creo que la literatura misma no va a cambiar tanto, lo que va a cambiar es el medio. Hay toda una generación joven que le tiene miedo al papel, se criaron viendo todo en una computadora, todo en una pantalla. Eso ya es definitivo, para allá va el libro. Y yo creo que también tenemos que pensar en la ecología. ¿Para qué seguir matando árboles por cada libro que imprimimos?
¿Y tú qué viajas tanto? ¿Ya viajas con un libro?
Claro que sí, viajo con un iPad. Antes viajaba con una maleta de libros, te prometo. O sea, tenía siempre sobrepeso por la maleta de libro. Ahora tengo una cosita de este tamaño que tiene 20.000 títulos. ¿Cómo no va a ser fantástico? Y además con letra grande y con luz. Fantástico, no tengo que ponerme los anteojos. Puedo leer en el avión, ¿no? Es fantástico.
¿Sí? Marcelo Pérez de Sodro. ¿Qué tipo de lectores prefieres? El que...
Jóvenes.
Ajá. Pero, ¿y en cuanto a su carácter, el cuestionador o el simple? El que le entregas el material y listo.
Es una pregunta difícil, porque como dije al principio, hay un contacto emocional con el lector que yo creo que eso en el fondo es lo que busco. Lo que yo quiero es conmover al lector. Más que desafiarlo, más que... yo lo que quiero es... yo siento cuando yo leo un libro que al autor me dice, mira, ven conmigo. Me agarra de la mano y me dice, ven conmigo. Vamos juntos a ver esta cuestión. Te voy a contar este cuento. Vamos a explorar este tema. Y es una cosa que hacemos en compañía, el autor y yo. Eso es lo que quiero hacer con mis lectores. Por supuesto que hay lectores críticos y hay lectores que simplemente quieren leer la entretención del cuento y se quedan con eso. No me importa, con tal de conmoverlos, no me importa cómo lo tomen. Y ahora yo sé que por cada lector que me quiere, habrá otro que no me quiere. O sea que tampoco se me han ido los humos a la cabeza a pensar que porque vendo libros soy una buena escritora y todo el mundo me quiere. No, pues. Hay que ser un poco más humilde.
Hasta aquí la mínima presentación que hizo Isabel Allende de su nueva novela, El cuaderno de Maya, y algunas preguntas de los periodistas presentes. Hacemos una pausa y a la vuelta retomamos la conferencia de prensa que esta tarde a las 6 dio la escritora chilena en el Hotel Sheraton de Montevideo.
Espectador en transmisión especial.
Isabel Allende en Montevideo.
Por El Espectador. Siempre contigo.
Volvemos. Seguimos con esta transmisión especial de la conferencia de prensa que hoy en la tarde brindó la escritora chilena Isabel Allende en el Hotel Sheraton, aquí en Montevideo, organizada por la editorial Random House Mondadori. En el bloque anterior presentó muy brevemente su última novela, El cuaderno de Maya, y le siguieron las preguntas de los periodistas. Pero cuando parecía que nadie tenía más nada que preguntar y el silencio se hizo un poco más extenso de lo esperado, nuevamente con mucha calidez y decisión, Isabel Allende tomó la palabra y lo que hubiera parecido el final terminó siendo un nuevo inicio.
¿Alguna otra pregunta, niños?
Si nadie hace, yo haré una última pregunta.
Sí, claro.
Bueno, dale.
Dale, esto es gratis, tú, todas las que quieras.
Tenemos el privilegio, pero esta pregunta se la hago a varios escritores, pues es una frase que está en Rayuela de Cortázar, pero me parece que define mucho. ¿Vos crees, como dice Cortázar en Rayuela, que de los buenos momentos nace la mala literatura?
No, pero creo que de los malos momentos nacen casi todos los libros. Uh-huh. No creo que por los buenos momentos uno necesariamente nazca la mala literatura, es al revés. ¿Por qué escribe uno? ¿Por qué escribe sobre ese tema y ningún otro? Con esos personajes que tienen que decir y vivir eso y nada más. Y en el fondo siempre se repiten. Con distintos disfraces, con distintas voces, es siempre la misma historia. Uno siempre está explorando la memoria, está explorando el pasado, está luchando contra los mismos demonios. Si no, ¿para qué vas a escribir? Escribir, imagínate lo que significa estar 10 horas sentado, primero que nada te pones gorda como una vaca, después cuando te vas a parar te duelen todos los músculos, no tienes amigos, la familia lo único que quiere es que estés ahí encerrada y que no salgas para afuera por ningún motivo. Es un oficio muy duro. Entonces, ¿cuál es el chiste de escribir? Si no es porque tienes que hacerlo. Si no lo haces, los demonios te comen. Entonces yo creo que es del dolor, de la pérdida, de la lucha que salen las buenas novelas. Acabo de leer un librito que lo estaba comentando hace poco sobre el sitio de Leningrado. 900 días en que los nazis rodearon Leningrado y lo cercaron y no entraba comida. Y la gente empezó a comerse una a otra. Es de esas cosas horrorosas que salen los libros que realmente te agarran de aquí y no lo puedes soltar. La novelita rosa de la señora de ojos verdes y pechugas grandes que se encontró en una isla polinésica con un gerente que tiene yate, ¿a quién le importa, dime tú? ¿A quién le queda algo de eso?
¿Tuvieras que decir cuáles son esos demonios? O tus demonios.
Son muy personales. Los demonios vienen de la infancia, son demonios de la soledad, del miedo, de tratar de entender el mundo y que todo te choca y todo lo cuestionas. Y no te resignas jamás a la autoridad. Yo creo que de ahí viene todo. Y viene de pérdidas. La pérdida del padre primero, mi abuela que adoraba. Todas las cosas que uno va perdiendo en la vida. Después viene el golpe militar y pierdes todo lo que habías logrado. Y el exilio y después viene la inmigración y todas esas cosas. De ahí salen los libros. Imagínate si hubiera tenido una vida estupenda y mi un papá rico. Pucha, estaría en el club de polo.
Claro. ¿Es catártico para ti escribir? Te genera una liberación, te da,
sí.
Más allá de lo que pueda ser placer por escribir o esa necesidad que tenés de escribir, después que lograste sacar todos esos demonios, ¿te genera como un bienestar?
No, cuando escribo no sé por qué escribo eso. O sea, si me pongo a escribir una novela sobre Haití, donde he estado una vez en mi vida, culturalmente no tengo ninguna afinidad. O sea, en Chile prácticamente no hubo esclavitud, esclavizamos a los indios, pero no trajimos africanos. ¿Por qué escribo sobre eso? ¿Por qué la obsesión de estudiar 4 años un tema y ponerme a escribir? No tengo idea. Pero al hacerlo, algo se exorciza. Es como lo que tú dices, es una catarsis. Algo se va liberando. Y cuando lo termino, tampoco sé por qué lo escribí. Pero hay algo que he explorado. Es el poder. Es el poder absoluto, con impunidad, sobre otro ser humano. Y ese es un tema que me ha apasionado desde antes de la dictadura. Ese es primero el patriarcado, el hecho de que como mujer y como niña en una familia conservadora, patriarcal, católica, con mi abuelo como la figura máxima y mi mamá como una víctima. Ya ahí entonces me daba cuenta de lo que es el poder absoluto cuando no, tú no tienes que responder ante nadie. Todo pasa a puerta cerrada. Entonces, la forma extrema, por supuesto, es la esclavitud en esa forma en que se dio en ese lugar. Pero ¿por qué ese tema me interesó? Porque en el fondo siempre me interesó el tema del poder.
¿Tiene que ver ahí tu tío?
No creo. Yo creo que tiene que ver mi rebelión natural contra la autoridad impune. Yo le tengo mucho más miedo al gobierno que a un ladrón que se meta a mi casa. Porque el ladrón que se mete a mi casa paga las consecuencias si lo pillan. El gobierno nunca paga las consecuencias.
¿Alguna
Dale. Una vez que arrancas a escribir, que tenés el tema, que te gusta, ¿vos ya sabés hacia dónde vas?
No.
¿Los personajes te van comiendo, van generando
televisión? Van pasando cosas. Las primeras semanas son muy trancadas, no sé para dónde voy y no estoy contenta y bueno, todo parece como borroso. Y de repente los personajes empiezan a sorprenderme y se van definiendo. Y de repente alguno que a mí me parecía que era protagónico desaparece. Y un personaje secundario empieza a emerger como protagonista. Y la historia se me va por un lado y después tuerce y vuelve para otro lado y al final no sé yo misma a dónde me lleva la historia. Nunca sé el final. Me ha pasado más de una vez de llegar, abrir la computadora, sentarme a escribir y me doy cuenta que el libro terminó el día anterior. Que no hay nada que yo pueda agregar que lo vaya a mejorar o que vaya a definir nada. Por eso mis finales son casi siempre abiertos. No hay un final abrupto, un final feliz o un final desgraciado, sino que todo queda como abierto para que el lector lo interprete. Porque yo misma no sabría terminar la historia. Porque en la vida no hay finales. Uno dice, se casaron y fueron muy felices. Ahí empieza el problema. Siempre hay otro día, otro paso. Es nada más que un caminar. Entonces, un paso tras otro paso vas haciendo tu camino. Y esa es la vida.
Las últimas preguntas.
La última. ¿Por qué? ¿Que estamos cortos de tiempo?
Ya van a ser las 7.
¿A vos siempre te gusta lo que escribís?
¿Ah?
¿Siempre te gusta lo que escribís? ¿No te pasa nunca que de repente algo deviene en algo que no... Nunca agarraste así, tiraste...
A veces me pasa que el jovencito, el héroe, que supuestamente va a ser el compañero de mi heroína, me defrauda como en la página 120. Y hay que matarlo. O hay que deshacerse de él de alguna manera. Y entonces es un problema porque hay que traer a otro. Yo siempre quiero amor también en las novelas. Y sexo en lo posible, a pesar de que mi mamá se echó.
¿Y si es bueno el sexo mejor?
Bueno, siempre es bueno, sino ¿para qué lo vas a poner? Entonces, siempre es bueno y hay que enseñarle al lector. Ah, fíjate que... Una vez estaba yo en Los Ángeles dando una conferencia a una inmensa multitud de libreros que se juntan, tienen una conferencia anual y vienen de todos los estados, casi todas mujeres, casi todas de mediana edad. Yo diría que dos tercios gordas, o más o menos gordas, y casi todas con Birkenstock, con zapatillas. Entonces, termino mi charla y se levanta la primera manito y me dice, perdone, me dice la pregunta, pero... ¿Las escenas eróticas de sus libros son de propia experiencia? Yo miré a la sala y comprendí que no podía mentir. Le dije, no, pura imaginación e investigación. Se queda un suspiro de alivio en la concurrencia. Porque esa es la verdad. Los escritores inventan cada cosa que uno se queda pensando, y pensar que le pasó esto y que son tan buenos para la cama. Mentira, todo es mentira. Todo lo investigaron y lo inventaron. Pero hay que enseñarle a los lectores. Por la misma razón, nunca pongo escenas de tortura en mis libros. Está sugerido. Lo oyes, lo presientes, lo recuerdas, pero nunca está el detalle, porque no quiero enseñarle a nadie eso. Y sé bastante de eso.
Los 8 de enero, ¿cómo comienzan los libros? ¿Con el título?
No, el título... Siempre fui mala para titular. Pésima para titular. Y cuando era periodista... Mis títulos eran un horror, así que siempre otra persona titulaba. Y con mis títulos, por ejemplo, La Casa de los Espíritus, hicimos una lista de títulos posibles con mis hijos. Y fuimos seleccionando, y al final tiramos una moneda al aire. Y salió La Casa de los Espíritus. Entonces, todos, ¡ay, no! Dijeron, esto parece novela de horror, no, esto no lo va a leer nadie, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué título más malo? Pero con todos los títulos, si tú los repites 3 veces, resultan buenos. Mira tú, la terrible y triste historia, no sé cuánto, de la Cándida Eréndira y su abuela desarmada. ¿Has visto un título más complicado en tu vida? Y claro, uno se acuerda de la Cándida Eréndira, pero pega el título al final, si tú lo repites suficientes veces.
¿Y que cómo fue el cuaderno de Maya?
El cuaderno de Maya fue fácil porque estaba acomodado, que era un diario, está escrito como si fuera un diario. Está escrito en primera persona, como si ella lo escribiera. Incluso simplifiqué bastante el lenguaje para que fuera creíble de que lo escribe una chica adolescente.
Quería preguntarte eso porque realmente es uno de esos libros que me ha fascinado mucho. Pero tú pones acá que es un personaje que a veces te gustaría pegarle y otras veces
abrazarlo.
Claro. ¿Qué personaje complicado este?
Ella es un personaje complicado, pero el modelo son mis nietas. Y no es porque mis nietas se hayan metido en ninguno de esos problemas, sino porque como las veo a mi alrededor y podría pasarles, como abuela estaba desesperada con Maya, porque yo soy la abuela de Maya.
Sí, sí, eso es evidente.
Entonces, pero la desesperación de ver que se te va a la calle, que la van a violar, que le van a pegar, que va a terminar drogada, que tal vez se muera, y no poder protegerla, no poder ayudarla. Tú llegaste tarde, querido. Sí.
Tarde. Sí. Pero bueno, eso es el problema de la cultura uruguaya. No somos muy puntuales, que digamos, pero bueno. Pero somos simpáticos, eso sí, es lo que tiene
sí.
de bueno.
Eso, sí.
eso es lo que tiene de bueno. ¿Alguna otra pregunta que vaya quedando y vamos redondeando?
O sea que en definitiva el lenguaje de tu libro es el lenguaje de tus nietos.
No es exactamente. Está más un poco más refinado, pero lo trato de justificar diciendo que la abuela de Maya trabaja en una biblioteca y siempre le exigió que leyera y que escribiera. Entonces así más o menos me disculpo de no hacerlo como hablaría Nicole, mi nieta, porque si no ya sería mucho.
Porque el lenguaje de los adolescentes realmente es difícil.
Sí, más en inglés.
Sí. A ver,
a pesar de los 25 años en Estados Unidos, ¿la escritura siempre en español?
Siempre la ficción en español, o sea, puedo escribir en español, o sea, puedo escribir en inglés un discurso o un artículo para un periódico, pero no puedo escribir un libro en inglés. Eso sale no de la cabeza, sino de la barriga. Ahora, mi problema es que yo vivo con un gringo que cree que habla español. Entonces, acabo escribiendo como él habla. Y entonces tengo que irle quitando, corrigiendo. Ya no sé cómo se conjugan los verbos, porque él conjuga todos los verbos como si fueran regulares. Entonces, a veces me encuentro en una confusión horrenda, pero por suerte hay un señor que se llama Jorge Manzanilla, en España, que me quita todos los huilismos.
Es una simpática referencia a tu marido.
Se dice, y en realidad, viste, se dice de dónde viene, pero se habla de Uruguay como un pueblo bastante culto, entonces en nuestra historia de escritores, de literatura, en fin, no sé si tú sabes algo, pero también se dice también bastante de Chile, dentro de Latinoamérica sobre todo. ¿Vos crees que es así, que somos pueblos cultos?
Si nos comparamos con México, nos comparamos con por ejemplo, si nosotros los chilenos somos muy creídos y nos sentimos el ombligo del mundo, pero no nos comparamos con otras culturas que son tan ricas como la nuestra, o más. Yo creo que no se puede hablar por países, que América Latina ha producido generaciones de grandes escritores. El boom de la literatura latinoamericana no fue un fenómeno comercial, como se ha dicho tanto, fue un fenómeno real. En un momento en que estos escritores que escribían en español emergieron contándole al mundo América Latina y contándonos a nosotros quiénes éramos, en una forma, con diferentes voces, en un coro armónico, que nos dio una idea de quiénes éramos nosotros como continente, en un lenguaje que no era imitación del español de España, sino que era un lenguaje propio, nuestro. Y ese fenómeno es indiscutible. Así que yo no lo dividiría por países, creo que todos aportamos.
Bueno, a ver, la ultísima.
Bueno, ¿cuál es tu apuro? Pues, ándate.
Allá que me están marcando que tú tienes que descansar.
No, si es por descansar, no.
Claro.
Si
es que... Yo no.
Que es la última.
No, yo no. Oye, me encanta. A mí me encantaría seguir.
Si es por descansar, no te preocupes. Si es porque hay otra persona esperando.
No. Espera por ti.
Ya. Por ti. O que tú tengas que ir.
No, para nada.
Viste, eso que dicen que los escritores siempre le tienen miedo a la primera página en blanco, todas esas cosas. ¿Vos tenés miedo de repente algún día que no tengas, no te surja algo para escribir una idea, una historia, una cosa visceral que tengas ganas de escribir? ¿No tenés miedo como a ese blanco tal vez en algún futuro?
Me pasó que después que murió Paula, después que murió mi hija, escribí una memoria que se llama Paula, y después de eso quedé en blanco completamente, y durante 3 años traté de escribir, yo creo que todos los días, no pasaba nada, y escribía, después lo botaba a la basura, no había, yo no sé lo que es, pero es como algo que fluye, de lo cual uno no tiene control. Y un día fui a tomarme un café a una cafetería, que es una librería que es cerca de mi casa, y me encontré con otra escritora, una escritora americana, Annie Lamott, y me dice, ¿cómo estás? Como la mona, le dije, porque no he podido escribir nada, y no es que esté deprimida, sino que simplemente no me sale nada. Ah, me dijo, que tienes los depósitos vacíos, tienes que llenarte con algo. Entonces partí de viaje para la India, hice varias cosas, y al regresar me acordé que soy periodista de oficio, que me entrenaba como periodista, y que si me dan un tema que no sea fútbol o política y tiempo para investigar, puedo escribir sobre casi cualquier cosa. Entonces yo misma me di un tema que fuera no ficción y que fuera lo más alejado posible del duelo, del dolor, de la pérdida, de todo lo que había pasado. Entonces me pensé, bueno, la gula y la lujuria, los únicos pecados capitales que valen la pena, porque los demás no sirven para nada. Y el puente entre los dos son los afrodisíacos. Entonces empecé a investigar sobre afrodisíacos, que fue una investigación muy cómica, porque resulta que hay mucho sobre cocina, pero no hay muy buenas cosas eróticas. Y casi todas las cosas eróticas que hay son escritas por hombres. Y ya, o sea, ¿quién mete qué, a dónde, a quién le interesa? Pues. Entonces había que no sé, darle una vueltecita. Pero mi mamá me estaba visitando en California. Y iba yo con mi mamá a las tiendas donde venden de pornografía, los pawn shops, con mi mamá. Y todo en inglés. Y mi mamá, con los anteojos, me decía, a ver, tradúceme, ¿qué es lo que dice aquí? Y yo tenía que traducirle las explicaciones de unas cosas de goma, oye, no te puedo imaginar. Había, me acuerdo, en una parte había una especie de silla reclinable que tú le apretabas botoncitos y vibraba en distintas partes, ¿no? Al principio yo me sentaba en la punta así bien, bien asustada, y ya después echaba para atrás con todos los botones prendidos. Que así se me pasó la depresión, y así escribí Afrodita, y de ahí empecé a escribir, ya me faltaba tiempo para escribir. Y cada 2 años otro libro, y siempre con ideas en la cabeza y todo. Y ahora sé que si estoy en blanco siempre puedo recurrir a la no ficción. Me doy un tema. Pero lo que tengo que hacer es escribir, porque yo creo que esta cuestión es como el entrenamiento para el deporte. Se crea el músculo. Si tú lo dejas, después no puedes competir en el partido fútbol o lo que sea. Y lo mismo con la escritura. Es un entrenamiento feroz. Tienes que hacerlo todos los días. Me preguntan a veces, ay, yo quiero escribir una novela, ¿cómo se hace? Bueno, siéntese y trabaje. Porque esta cuestión es puro entrenamiento. Y por cada página publicable hay 10.000 que van a parar al tarro basura.
¿Tú te generas rutinas? ¿Tenés horarios?
Sí, tengo rutina. Empiezo el 8 de enero en mi oficina, todos los 8 de enero, desde las 8 y media de la mañana, generalmente hasta las 7 de la tarde cuando me llama Willy a comer. Pero si es necesario quedarse más, me quedo más. 6 días a la semana. O sea que soy encantadora en ese tiempo porque no me ve nadie.
¿Cuánto más o menos te lleva escribir un libro?
Mira, cada libro depende cuánto tiempo lleva. No todos es lo mismo. Pero yo diría que envolcar la historia, que es cuando tengo que estar encerrada y no puedo ir al cine, no puedo ver a nadie, no puedo hablar de nada, no puedo leer nada que no sea sobre el libro, hasta que sale el primer manuscrito decente, unos 6 meses. Y después de eso ya es corregir, refinar, rellenar la información, darle vuelta a esto, a lo otro, pero eso ya es más fácil.
¿A quiénes les das tus libros? ¿Quiénes leen lo primero?
El manuscrito.
El bruto.
El bruto no lo lee nadie. El manuscrito refinado, que ya lo he corregido hasta la saciedad y creo que ya no lo puedo corregir más.
¿Lo corregiste tú misma?
Yo misma. Ajá. Se lo pasaba antes a mi mamá. Y mi mamá lo leía, pero desde hace 2 libros, mi mamá tiene 90 años, desde hace 2 libros mi mamá me dice, esto me sobrepasa, me dice mi mamá, yo ya no puedo estar corrigiendo línea por línea y qué sé yo. Entonces ahora simplemente se los mando a mi agente. Yo creo que no los lee nadie, porque no me dan ni un comentario, nada. Fuera de Manzanilla, que me borra los huilismos. No sé nada yo. En Estados Unidos existe la tradición del editor que trabaja contigo y va, te dice, te ayuda a formar el libro. Pero en España yo creo que eso no existe. A mí nadie nunca me ha dicho, agrégale una cosita en la página 40 o quítale esto. Nunca.
¿Pero algún amigo, algún familiar, alguien que vos digas?
No, porque yo vivo en inglés. Willy lo lee cuando ya está traducido al inglés. Mi hijo es ingeniero de computación, el pobrecito. Así que, ¿qué va a leer? Mis libros, no entiende nada. ¿Quién los va a leer? Nadie. Así que es un trabajo bastante solitario, porque ya cuando me llegan las críticas es tarde, ya está impreso. Entonces todo el mundo tiene una opinión.
¿No será que tu editora después de o tu agente después de tanto tiempo no se anima ya a hacerte sugerencias?
Pero si no me las hicieron nunca. O sea, tampoco al principio. Caramba. Lo único que me dijo Carmen Balcells cuando leyó el manuscrito de La Casa de los Espíritus fue: no está mal. Cualquiera puede escribir una primera buena novela porque es su propia historia. El escritor se prueba en el segundo libro.
¿Sos de releer tus obras años después?
No, por Dios, qué lata. Ya he pasado mucho tiempo escribiéndola, ¿para qué la voy a volver a leer? Por lo mismo cuando hacen una película o una obra de teatro o un ballet o un musical con cualquiera de mis libros, nunca opino, ni estoy mirando por encima del hombro del otro creador para ver lo que está haciendo, porque ya no me pertenece. Una vez que el libro salió, salió y se fue, y ya no es mío. Entonces, otras cosas que hagan siempre me fascina verlas, pero no me siento dueña, ni creo que yo pueda intervenir. Y leer mis propias cosas no se me ocurriría. Creo que me moriría de lata leyendo La Casa de los Espíritus. Dime.
¿Hay amistad entre escritores o no tenés amigos escritores? ¿Hay envidias, hay recelos, hay algo?
No tengo idea, porque es un club casi puramente masculino. Y además yo vivo en Estados Unidos. Entonces yo tengo amigos escritores, hay uno que otro. No diríamos amigos, conocidos. Y una relación amistosa, pero no amigos, con algunos, por ejemplo, con Mario Vargas, que nos hemos visto muchas veces, nos conocemos bien, nos leemos mutuamente, eso sí, pero no es simpático, porque cuando se ganó el premio Nobel, yo estaba en Nueva York, y entonces compré unas flores y se las fui a dejar a la casa, y esperé abajo, porque vive en un edificio, esperé abajo y él venía bajando, porque él trabaja todos los días en una biblioteca. Entonces se iba a la biblioteca a trabajar y ahí tuvimos que... Pero la gente cuenta los cuentos, los exagera. Y entonces ya me llegó el cuento, por otro rebote, de que yo había esperado 6 horas en la calle a Mario Vargas Llosa para darle el ramo de flores. Esperé 6 minutos, háganme el favor.
La gente... ¿Qué sentiste cuando viste por primera vez en la película La Casa de los Espíritus?
La vi en el cine, como todo el mundo. ¿Y,
¿Y te viste reflejada en la
historia? No, pero fui a ver una película que no era mi libro. Fui a ver una película que era La Casa de los Espíritus, hecha por un señor danés con plata alemana, filmada en Europa, en inglés con actores americanos. No era nada chilena, pero yo no esperaba que fuera tampoco. Y me encantó la película, la encontré muy buena y no me sentí mal porque no se parecía al libro. No importa.
¿Vos participaste de la adaptación del guión?
No, nada, absolutamente no, ni siquiera lo leí, nada. Y además yo le vendí los derechos a la Academia de Cine Sueco. Y fue pasando de mano en mano, rebotó de Hollywood, volvió a Alemania, qué sé yo. Y al final ya yo no sabía quién iba a hacer la película. Así que fue una sorpresa saber que Jeremy Irons, Meryl Streep, sobre todo Antonio Banderas, iban a estar en la película, claro.
No, pero Jeremy Irons en esa película está estupendo.
Déjate de broma, no lo vas a comparar con Antonio Banderas.
Pero,
¿no?
Pero a mí sigue siendo un buen.
Diego Bernabé, Telemundo Caracol. Uh-huh. ¿En qué medida la popularidad de sus novelas y sobre todo la cantidad de idiomas en la cual han sido traducidas, y también el hecho de que algunas de sus novelas hayan inspirado películas, como usted recién explicaba, condiciona sus historias a la hora de concebirlas, de pensarlas? ¿En qué voy a pensar que está escribiendo para lectores de naciones tan diferentes, con lenguas tan distintas, y también de que puedan terminar una película, la condiciona?
Para nada, excepto de no usar palabras locales, localistas, sin explicar. O sea, si menciono una cosa que es propia de Chiloé, por ejemplo, en el idioma local de los huilliche, está explicado en el párrafo, porque para que no me maten los traductores en otras partes. Excepto por eso, nunca pienso en ni que va a ir al cine, ni que se va, quién lo va a leer, ni cuántas personas lo van a comprar. Ese ya no es mi trabajo. Eso le corresponde a los editores. La otra cosa que tengo cuidado en general es con el diálogo, porque el diálogo, el coloquial, si uno pone diálogo en una novela, tiene que ser coloquial para que sea creíble. Y eso cambia año a año. Como hablábamos nosotros en tiempos de la Unidad Popular en Chile, no entendería a nadie hoy los términos, ni cómo, todo cambia. Entonces procuro, cuando hay diálogo, que sea lo más breve posible y lo más conciso, directo, o sea, parrafadas de monólogos o de diálogos no hago, por eso. Pero por una cosa que tampoco funciona en castellano, a mi modo de ver.
Pero no la condiciona la elección de las historias.
No, para nada. Solamente puedo escribir las historias que son como semillas, que han estado adentro de mí por un largo, largo tiempo, y empiezan a crecer y a sofocarme. Ese cuento que dicen que uno no escoge lo que va a escribir, sino que la historia uno la persigue, es verdad. A veces la gente, que es muy generosa, me dice, yo te voy a mandar mi historia. Y me llegan unas historias fantásticas, pero no las puedo escribir porque no me puedo relacionar con esa historia. Son historias increíbles. Acabo de estar en el sur de Chile, y una persona en Puerto Montt me entregó así una cosa para leerla. Le dije, mire, no me la puedo llevar ahora. Se la voy a mandar. Pero yo sé que no voy a poder escribir esa historia porque no es mía. No es esa semilla que tengo adentro. ¿Algo más?
La última.
Dele, todos los que quiera.
Primero, si habías coincidido en algún encuentro de escritores con Mario Benedetti. Y segundo, si lo has leído.
Por supuesto que lo he leído. Pues, o sea, yo creo que no hay nadie que no lo haya leído. Pero nunca coincidí con él. En cambio, coincidí con Galeano varias veces. ¿Algo más? Bueno, entonces nos vamos. Gracias, bueno, muchas gracias.
Cerraba así la conferencia que compartimos esta tarde con la escritora chilena Isabel Allende, en su primera visita a Montevideo en casi 40 años, organizada por la editorial Random House Mondadori, en el marco de su gira latinoamericana para presentar su nueva novela, El Cuaderno de Maya. Esperamos que hayan disfrutado de este programa especial. Muchas gracias.
Transmisión especial.
Isabel Allende en Montevideo.
Por El Espectador.
Espectador 2011. Innovando. Siempre contigo.